Tenim un poc de tot, de drama, acabaren destruïts físicament al final, ha rememorat Nadal. Fins aquí les notícies de les 11 d'IB3 Ràdio. La informació a l'emissora pública tornarà en el temps de descans del partit de futbol entre el Porreres i la Societat Esportiva Eivissa, que vos narraran en directe els companys d'Esports de Sant Joc a partir de les 12. Fins després.
Més informació a ib3notícies.com. A IB3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Miquel Àngel Arija i Juan Mas.
Allà, vinga, a les 11 i 5 minuts, Juan i Mas, arribam a la tercera i darrera hora de programa d'aquest programa La Gran Vida, número 44 d'aquest 1 de febrer de l'any 2026.
I ara encetam aquesta tercera hora, com bé dius, amb aquesta entrevista tranquil·la, reposada, extensa, més personal que li deim entre tu i jo.
Comença, per tant, senyores i senyors, en aquests moments, entre tu i jo, avui, amb en Toni Miró.
Entre tu i jo.
Mireu, hi ha persones que després d'un moment difícil a la seva vida decideixen mirar cap endedins i després també cap als altres. Avui coneixerem la història d'un jove mallorquí que va passar pel dol, la ruptura amb el seu entorn i també una etapa fosca, però que va saber trobar en la voluntarietat i en les missions una manera de donar sentit a la seva vida. És una història de pèrdua, de recerca personal, però sobretot de trobades amb persones que li van canviar la manera de veure el món. En Toni Miró, missioner, que ha estat a països com el Perú, a Xile, a Ruanda, Burundi, Camerún i també als camps de treball per immigrants entre Ceuta i el Marroc. Avui ens acompanya per explicar-nos com una experiència missionera pot transformar una vida sencera.
Antonio Miró, muy buenos días.
Buenos días, muchas
estás?
Gracias. Muy bien, estoy encantado de estar aquí y he seguido el programa esta mañana y me ha encantado, la verdad.
Ay, gracias.
Somos un poco locos, ¿te has dado cuenta?
No, creo que, vamos, dais voz a muchísima gente donde no tienen, a lo mejor no tienen espacio en otros lugares y, bueno, me encanta. No es la primera vez que os escucho, ¿eh? Os sigo desde ya hace bastante tiempo.
Qué bien.
De hecho, la filosofía que yo como director de este programa quise implantar cuando nos planteamos coger el testigo de La Gran Vida era precisamente este, que nosotros no fuéramos las estrellas del programa, sino que las estrellas fueran las voces que pasan cada fin de semana por este programa, que pues si las paráramos a contar, más de 50
seguro,
testimonios
sí,
pasan entre seguro. El sábado y domingo por las ondas de IB3 Radio en el programa de la Gran Vida. Vamos a hablar de misiones, de misioneros, de este mundo, para entenderlo un poquito, pero vamos a hablar un poquito de ti, ya que esta entrevista es titulada Entre tú y yo, porque es más personal para conocernos un poquito. Decía Juanmi en la presentación que después de un momento difícil de tu vida decidiste mirar hacia dentro de ti para ayudar a los demás. ¿Qué pasó, si lo podemos contar?
Sí, bueno, en realidad pues son cosas que nos pasa a todo el mundo.
Eres muy joven, de hecho, ¿qué edad tienes?
Actualmente tengo 33 años.
Eres muy joven. ¿Ya para haber pasado cosas?
No, bueno, en realidad son duelos que pasamos, que pasa todo el mundo, ¿no? Pues el fallecimiento de mi abuelo fue el primer paso y luego lo engrandeces todo en una adolescencia, pues creo que esto es un proceso, no es único ni es especial, pero bueno, eso fue un momento que marcó mi vida. Porque vine a romper con todo lo que había. Mis padres creo que estaban preocupados, ¿no? En ese momento. Y bueno, una serie de acontecimientos y de invitaciones de mucha gente que nunca he podido llegar a decirles gracias en persona, pero bueno, pues desde aquí se los digo hoy, ¿no? Aquellas personas pues que me invitaron o me animaron a hacer unos voluntariados, o una monja de las Hermanas de la Caridad que también pues me invitó a hacer esta misión, ¿no? A mis padres por siempre estar apoyándome, o sea, a toda esta gente solo tengo palabras de agradecimiento.
¿Cómo descubres, Tony, el mundo de el misionero y las misiones? ¿Cómo se introduce esta vía en tu vida?
Bueno, pues siendo niño íbamos cada domingo a la parroquia y yo siempre pues veía los carteles de las campañas del Domun, de Mallorca Misionera, y esas imágenes, pues las imágenes de los carteles pues me llamaban mucho la atención, porque pues actualmente ya no se llevan tanto, pero lo que se mostraba sobre todo era la pobreza, ¿no? Y llama mucho la atención porque en mi día a día en Mallorca pues esto no lo veíamos, solo lo veíamos en estas imágenes. Solamente pues tenía eso que me llamaba la atención. Luego, en ese proceso de duelo que estaba contando, y empecé a hacer unos voluntariados aquí en Mallorca, pues se me empezó a abrir el corazón, ¿no? Y en un voluntariado concretamente, pues en el proyecto Naum, que está en Son Roca, esta monja fue la que me dijo: Tony, tú ya has hecho muchos voluntariados, tienes el perfil como para poder ir a las misiones. La verdad es que yo solo conocía de las misiones esos carteles. No sabía mucho más, pero vi que, bueno, pues que era una experiencia nueva. Era acercarme con estos voluntariados en Mallorca, pues te acercabas a las personas pues que sufren, ¿no? En realidad. Y vi que era una manera de acercarse todavía más a esas personas que entendíamos que son los más necesitados del mundo, diríamos, ¿no? En un sentido de pobreza pues económica, sobre todo. Y me ilusionó esta idea, pero todavía era menor de edad. Así que, bueno...
Es que eres muy precoz.
Bueno, sí, nada, y mi madre pues fue la que me dijo: ¿tú qué quieres de regalo de 18 cumpleaños? Puedes elegir una cosa grande, ¿no? No soy de una familia tan adinerada, pero como que
ese momento era especial.
Este momento es especial, claro. Y nada, y yo pues no sé qué esperaba que le pidiera a mi madre, pero se me ocurrió pues decirle: mira, yo no quiero nada que suponga un gasto como tal, pero sí necesito una ayuda. Y como regalo de cumpleaños quiero esta ayuda. Y es que me digáis cómo puedo hacer un voluntariado de misiones.
¿Qué dices? ¿Eso pedís para tu cumpleaños?
Bueno, sí, yo jovencito no sabía ni dónde le tenía que ir.
Claro. No, pero es el hecho de pedir esto, con 18 años, con esta madurez.
Y bueno, sí, en aquel momento pues era lo que más me apetecía, ¿no?
¿Y se te concedió?
Y se me concedió gracias a que eso, pues que mi madre cumplió su parte del regalo y me llevó a Mallorca Misionera. Allí conocimos a Katy Alberti.
Hombre, grande, un abrazo, un beso muy fuerte a Katy.
Vamos, es un estamento en el mundo de las misiones y de la cooperación. Y bueno, pues ella, pues, no sé, no sabré a lo mejor nunca el porqué, pero confió en mí desde el primer momento. Y también, pues, es otra de las personas a las que le tengo que agradecer tantísimo, ¿no?
¿Y qué pasó?
Bueno, pues que Katy Alberti lo vio muy claro. Le dijo a mi madre: este chico se tiene que ir de misiones. Lo vio muy claro. Me mandó...
Sí, porque la gente tiene la idea de que un misionero tiene que ser un sacerdote y bla,
claro,
bla.
Claro.
Y
¿qué es un misionero? ¿Cómo lo explicarías?
Muy bien, Juanmi. ¿Qué es un misionero?
Sí, este es el primer punto, ¿no? Pues bueno, un misionero normalmente es una persona enviada por una entidad religiosa.
En este caso, la Iglesia.
En este caso concreto, la Iglesia Católica, ¿no? Luego, pues, el objetivo principal de un misionero es el de evangelizar. ¿Qué pasa? Pues que el misionero llega a las tierras que se llaman tierras de misión, que es donde no ha llegado la palabra de Cristo a ese lugar, ¿no? Pues, ¿por qué no ha llegado la palabra de Cristo a ese lugar? Pues seguramente porque no ha llegado nada, o no ha llegado nadie todavía, ¿no? Y se llegaba, pues, hablamos de los inicios de los misioneros, ¿no? A las zonas remotas, seguramente donde no quería ir nadie, donde no hay riquezas, donde no hay, ¿no?, poder, donde, pues allí es donde llegaban los misioneros. Esto es un misionero, tiene ese primer objetivo de evangelizar, pero se encuentra esa situación y dice, a ver, ¿cómo voy a dar yo la palabra de Jesús y quedarme solo en la palabra? Jesús era, la vida de Jesús eran acciones, uh-huh. Es obra, ¿no? Y dice, pues yo tengo que seguir el ejemplo, no solamente la palabra. Y es donde empieza toda la parte social. Pues lo que conocemos de los misioneros, construcción de hospitales, escuelas, comedores sociales...
Educación...
Sí, todos los ámbitos del área social, ¿no?, por así decirlo, y luego pues de acompañamiento. Habéis estado hablando durante esta mañana con el caso de Chisco Quesada, del acompañamiento, ¿no?, tan importante también.
A los enfermos.
Sí, a los enfermos o a la comunidad, ¿no?, por ejemplo, porque hay comunidades pues que realmente están marginadas totalmente y necesitan un acompañamiento espiritual o un acompañamiento que esto lo hacen muchos misioneros, yo lo he podido ver en persona, de un líder de esa comunidad. Porque es que las estructuras políticas o no hay una estructura social de ningún tipo y la única referencia que tienen para sus vidas es este párroco, es este sacerdote. Y hablamos de sacerdotes, pero bueno, misionero laico, etcétera, ¿no?
Tú has estado en Perú, Chile, Ruanda, Burundi, Camerún y has trabajado para los inmigrantes entre Ceuta y Marruecos. ¿Cuál de todos estos destinos te ha marcado más?
Bueno, el que más me marcó fue la primera experiencia de toda. Este fue el que hizo el cambio más grande en mi vida.
Cuéntanosla.
Sí, fue en Perú. Yo fui mandado por la delegación, por Katy Alberti, acompañado por un sacerdote que se llama Eugeni García. Y con él, pues, tuve una suerte muy grande de poder estar con él allí, porque no solamente vivíamos unas experiencias muy fuertes, la gente que nos abría las casas, pues eran casas que tenían goteras, porque el techo estaba hecho de lona. Y como allí no hay unas lluvias torrenciales, pues bueno, hay una gotera y no pasa nada, no crea unas humedades, o sea, la calidad de vida tan, tan empobrecida, ¿no? Y esto, pues, para un chico de 18 años, marca muchísimo. Pero ver luego, pues...
Tenías 18 años cuando fuiste
sí,
al Perú.
Ese sí, fue este fue parte, parte del regalo, sí. Y bueno, además ver pues que esta gente que tú dices no tienen nada. Luego estuve en Burundi y ahí sí que aprendí la palabra nada absoluta, ¿no? Pero bueno, dices, no tienen nada, pero te invitaban, te abrían la puerta y cogían lo que tuvieran y te lo ponían encima de la mesa. Que una de las indicaciones del padre Eugenio fue, nunca digáis que no, os lo están dando todo.
Qué bueno.
Entonces, bueno, pues esta experiencia es la primera que marca. Y digo que tengo que dar las gracias del acompañamiento, de haber podido ir con el padre Eugenio, porque hizo un acompañamiento también espiritual, que a mí, pues en la parte religiosa, pues me hizo crecer mucho también.
Porque el trabajo en sí, ¿en qué consiste? Aparte de, como has dicho antes, de evangelizar y apoyar, vamos a la minucia, vamos a, al quid de la cuestión. Llegas y ¿qué te pones a hacer?
Bueno, yo en mi caso estaba empezando una nueva vida, ¿no? Unos cambios en mi vida y dije, bueno, yo como había estado con mucho tiempo libre y mi madre siempre me decía, tienes que estar haciendo algo, lo que sea. Pues si no sabes ahora mismo qué puedes hacer, pues tienes que cuidar a la bisabuela y después a mi abuelo. Y este contacto con las personas mayores, de mi familia, pues me gustó mucho. Y dije, pues yo creo que esto es lo mío. Y me empecé a estudiar sociosanitario en el Colegio de La Salle y ya estaba estudiando esto. Así que me enviaron ahí le llamaban un botiquín, pero es como un pequeño centro de salud.
Ajá, muy pequeño
muy pequeñito, sí, con los recursos que hay, realmente un pequeño pack, sí. Y nada, y lo que hacíamos pues era una asistencia a las personas mayores que venían, que no tenían capacidad económica para poder ir a un hospital o para poder ir al centro de salud público. Y bueno, público, que allí pues se tiene que pagar una parte.
Sí, en Sudamérica tienen esas cosas de que lo público se tiene que pagar. Yo, sí. La sanidad, yo ahora sí. Vengo de estar unos días en Latinoamérica y me pasó un caso con un conocido que se puso enfermo, tuvo una gastroenteritis y me quedé flipado porque fue al centro de salud y cuando salió pidió la factura y yo no entendía nada. Digo, sí, ¿cómo? Claro. No, esto es la sanidad pública.
Sí.
Funciona, que es pública, pero tienes que pagar. Pues, sí. Menudo sistema público. ¿Eh?
Es pública porque es para la gente, pero paga.
Exacto. Pagan menos, claro, sí. Pues bueno, nada, al final es esto. Pues en este pequeño dispensario estuvimos ayudando a las personas mayores que venían, pues algunas que eran rutinarias, pues personas con diabetes, que no tenían la máquina que aquí cualquier diabético tiene para mirarse el azúcar, la tensión, pues toda esta atención muy primaria, ¿no? Pero luego también íbamos a domicilio. Esto fue una experiencia increíble con la hermana Eloída, que actualmente está aquí en Mallorca. Y vamos a hacer sobre todo curas. Porque, bueno, pues personas encamadas, que las familias los cuidan como pueden, pero tienen su trabajo, tienen que buscarse la vida de alguna manera, y estas personas pasan tanto tiempo encamadas
Y les salen llagas.
Porque las están estáticas, hay mucho tiempo, muchas horas sin que haya nadie en casa, ¿no? Y nosotros íbamos, además de ya aprovechar para hacer estos cambios posturales, les hacíamos las curas de estas llagas, ¿no? Totalmente gratuito, pues, bueno. Una asistencia social y muy necesaria para toda esta gente.
¿Te lo agradecen ellos cuando los misioneros van a actuar sobre ellos?
Sí, bueno, de palabra te lo agradecen, con gestos te lo agradecen, como hemos dicho, te ponen lo que tienen encima de la mesa, pero luego hay unos agradecimientos que no se hacen con palabras, que si me permites una pequeña anécdota.
Contala tranquilamente que tenemos una hora de programa, o sea, bueno, ahora ya 40 minutos, pero sí. Tranquilo.
Bien, pues esta pequeña anécdota es que yo en Perú estuve dos veces seguidas, ¿no? En la primera vez íbamos a cuidar a una mujer mayor que le salían pues estas llaguitas, una cosa exagerada. No he vuelto a ver...
Has dicho lo de llaguitas por decir algo.
Eran llagotas, sí. Y bueno, su marido, que era el que cuidaba de ella, era invidente, era ciego, ¿no?
Madre mía, qué pasa.
Sí, bueno, él siempre estaba en casa, pero no le puedes pedir según qué cosas, ¿no? Aunque se valía muy bien por él solo, ¿no? Y siempre íbamos una o dos veces por semana, ya nos esperaba, y después de hacer las curas, él nos pedía, vamos a rezar un Padre Nuestro. Y rezábamos, nos cogíamos de la mano y rezábamos un Padre Nuestro. Al año siguiente, cuando volví, coincidió que al llegar yo, esta mujer falleció.
La mujer del invidente.
Exacto.
La de las llagotas.
Sí, exacto, falleció. No me dio tiempo ni de poder ir a saludarla, fue inmediatamente de cuando llegué. Y una de las primeras cosas que hicimos, él creo, no sé si sabía que yo iba o no, pero lo que hicimos fue, pues allí lo que es aquí el tanatorio, ¿no? Pues lo hacen en casa.
Como aquí en aquellos tiempos.
Exactamente, sí. Y tú pasas pues por delante
del féretro,
luego saludas a la familia, ¿no? Había una cola enorme, porque a esta familia la quería todo el pueblo, era una familia muy querida. Y la monja, Eloída, iba delante mía.
Ok.
Pasamos, a mí me dio una impresión de ver el féretro, seguimos, saludamos a la familia, y ella, cuando le dio la mano, sin decir ni una palabra, cuando le dio la mano al invidente...
Al marido,
dijo, hermana, muchas gracias por venir. Yo estaba alucinando de que la conociera. Dice, y sin soltarle la mano le dijo en voz alta a todos los que estábamos allí, que éramos muchos, dijo, por favor, cogeros todos de la mano y vamos a rezar el último Padre Nuestro.
¡Qué fuerte!
¿No?
¡Qué piel de gallina!
A mí todavía se me pone de la piel de gallina cuando lo cuento. Bueno, pues esto es una manera de agradecimiento, ¿no? De decir, eres parte de su vida y te das cuenta en estos gestos.
Cuando has experimentado este tipo de vivencias, ¿te has planteado formar parte activa de la iglesia? O sea, ser sacerdote, entrar directamente en el mundo.
Sí, las dudas siempre las he tenido, siempre. Siempre me daba una prórroga, ¿no? De decir, bueno, a ver, voy a acabar estos estudios y después a ver qué hago. Voy a acabar estos estudios unos más y a ver qué hago. Nunca acababa de dar el paso. Luego ya conocí a mi mujer.
Se desbarató todo.
Ya, sí. Que bueno, desde aquí un saludo que me ha dicho, tienes que decir que estoy embarazada. Y digo, bueno, pues...
¡Oh, qué bonito! ¡Primer hijo!
Yo ya tengo pues un hijastro que es su hijo, okay. A David, que lo queremos, yo lo quiero como un hijo desde siempre.
Pero ahora viene uno de sangre.
Y ahora viene, bueno, sí, pues viene uno de sangre.
Enhorabuena.
Se llamará Tony como yo, o como mi padre, que era la discusión. ¿Cómo se va a llamar? ¿Tony como mi padre o Tony como yo?
¿Tienes claro que iba a ser nombre de abuelo?
Sí. O de mi madre o de mi padre, pero porque ella ya pudo poner el nombre, pues, ¿no?, a su hijo. Y ella, pues, fue la que me dijo, yo ya he tenido la oportunidad de poner el nombre a David, pues ahora te toca a ti.
Qué bonito, qué sí. Bonito. Vamos del Perú a Burundi, porque me has reseñado Burundi.
Un salto
Burundi.
Grande, sí.
Yo he visto imágenes de Burundi y es que yo no es comparable ni siquiera con Latinoamérica. En las partes más peores de Latinoamérica no es comparable con Burundi. ¿Cómo fue la experiencia?
Bueno, pues para ponernos un poco en contexto de cómo es Burundi, yo hace 10 años que fui a Ruanda y hace 9 que fui a Burundi. Ruanda en los últimos 10 años es de los países que más se ha desarrollado del mundo. Bueno, desde partir de cero también luego a lo mejor es más fácil. Pero Burundi ha quedado tan estancada que actualmente es el país más pobre del mundo.
¿Qué dice? ¿Ha sobrepasado incluso Haití?
Sí. O sea, ahora mismo, no sé, me sabe mal decirlo así, pero la lucha por el primer puesto en pobreza estaba entre Burkina Faso y Burundi, ¿no? Entonces, ya nos hemos puesto en contexto de que nos vamos a encontrar la pobreza más grande de todo el mundo.
Extrema.
Hay gente que me dice, es que claro, allí hay un sacerdote diocesano. Tenemos que... ¿Por qué no vamos allí de voluntarios? Yo, mira, yo he tenido la suerte de estar, pero es que no sabría qué decirte qué voluntariado hacer. O sea, las únicas estructuras bien asentadas son las de la parroquia. No hay mucho más. Sí puedes estar y ver y conocer, ¿no? Pero luego, además, se hace muy complicado el tema del idioma. Ves que los países de África más desarrollados en la educación pues implantan más estos idiomas coloniales, el francés, el inglés, pero en Burundi, pues a pesar de tener ese segundo idioma oficial, que es el francés, el que usan y el que hablan realmente es el kirundi, ¿no? Entonces, poder comunicarse allí es muy complicado. Sí, es muy complicado. Entonces, bueno, este es el contexto que te puedes encontrar en Burundi.
¿Qué te tocó hacer en Burundi?
Bien, pues yo ya estaba trabajando en la delegación de misiones y claro, pues si nosotros tenemos ese proyecto allí y es el único diocesano, Katy vio conveniente que fuera allí a conocerlo. Porque okay. Era nuestro único proyecto. ¿Qué estuve haciendo yo durante un mes? Yo ayudaba en lo que podía. Me decía, pues conduce. Y yo cogía el coche, un coche con los frenos medio...
medio frenado, medio no.
Sí, bueno, tenemos la suerte que Burundi es el país de las mil colinas, ¿no? Junto a Ruanda. Y la parroquia llegaba en cuesta arriba. Eso facilitaba a frenar el coche.
Qué fuerte.
Entonces, bien, pero aparte, pues bueno, pues lo que me pidieran realmente. En una misa, en la primera misa que estuve allí, no sé qué indicación hizo Jaume Brodo, el que es el sacerdote que está allí, que la gente se puso en marcha. No entendía muy bien qué estaba pasando, pero resulta que se organizaron esta parroquia y la del pueblo de al lado para que voluntariamente iban a hacer unas jornadas de una o dos semanas de ir, yo les acompañé y trabajé con ellos, de ir a picar piedra, literalmente, del suelo.
Okay.
Coger estas piedras que se picaban y los niños, jóvenes, niños, voluntarios de la parroquia, llevaban estas piedras hasta un punto. Era para construir una casa a una señora que se había, su marido, pues había fallecido.
¡Qué fuerte!
La casa donde vivían se la quedaba la familia. Ella se tenía, creo recordar, que se tenía que casar con el hermano del marido, algo así. Y pues la parroquia le ayudó a tener su propio hogar para no tener que pasar por todo aquello, ¿no? Y tener un techo donde poder vivir con sus hijos.
Toni Miró mos ha fet, mos ha ajudat per parlar amb un missioner que en aquest moment està en actiu. Concretament, d'on?
En el... No, jo... Sí, no, perdoneu. És que...
No, li demanava a Toni.
Sí, exacte, és que ho tenia apuntat, perdoneu.
Sí, està en Ràbiro. Es una parroquia, un pueblo, y la parroquia de Ràbiro está pues en una de estas colinas que decíamos de Burundi.
Una parroquia en aquel momento.
Uh-huh. Jaume, bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Te sentim una monada de bé.
Molt bé, perfecte. I dono una salutació a tots els que vos escolten, a tots els que escolten la ràdio IB3, una salutació cordial des de Ràbiro.
Qui tal per Burundi? Com ho dus, primer de tot?
Bé, molt bé.
Ara qui te'n fa
aquest? Estic molt content.
Ara qui te'n fa aquest?
Ara ja deu fer d'haver 23 anys que estic aquí.
23 anys, que se diu aviat. Passen aviat o t'han passat aviat o així mateix els has conegut?
Volant passen. No mentem i ja és un altre any i venga, sí.
Avui volen conèixer també la història d'en Jaume. Com te neix a tu l'esperit de voler ser missioner? Com va el teu cas?
I doncs mira, el preludi és quan jo estudiava en el seminari menor, un nin de 10 anys, que rep visites de missioners que venien de Perú i de Burundi i mos explicaven coses de lo que feien, de com se comportava la gent i com era la seva feina. I allò va despertar dins mi aquestes ganes de dir jo vull ser com ells. Així va començar un pot tot això.
I com se viu la vida amb pobresa, amb misèria, amb aquest esperit de voler ajudar i que cada dia vagi un poc millor la vida en aquesta gent? És fàcil adaptar-se? Ho diré així de clar com ho sento, una mala vida? Mm-hmm.
Hey. No, mira, això crec que és una experiència que la podem fer tots. Quan nosaltres ens sentim útils, quan nosaltres ajudem els altres i veiem que la gent avança i progressa, això ens dona una gran satisfacció. Això no ho podem negar. I mira, jo crec que és això el que ens aguanta. Tant aquí com a Mallorca, com a Perú, com allà on sigui. És a dir, aquesta vida de poder estar de vora els més petits i els que ho passen més malament, sempre és una vida que dona una gran satisfacció. Vull dir, i si una persona és molt exigent, clar, no pot estar aquí. Mira, mos hem de privar de moltes de coses, això és vera. Però la vida senzilla no és pesada. Gràcies a Déu tenim de tot, podem menjar, podem estar i podem ajudar molta de gent. I això ja ho vull notar avui. Tota la feina que s'ha fet en el Burundi és gràcies a l'ajuda de Mallorca Missioneres, de la gent de Mallorca. I això durant molt d'anys, més de 50 anys.
Quins són els principals pilars que toqueu des de la missió que t'encetes en el Burundi?
Jo definiria la meva missió com un servei a la gent de Burundi. El primer servei és comunicar-los que hi ha un Déu que els estima i que els vol salvar. Aquest és el primer servei de tots. I llavors hi ha una taringa llarga de serveis. Sanitat, escola, necessitats de menjar i d'això, projectes de construcció. Bé, llavors hi ha tota una sèrie de serveis que és cosa de cada dia. De cada dia, perquè una gent no té, li falta això i la parròquia és un lloc allà on acudeix tothom a trobar solució als seus problemes.
Amb quin problema, per exemple, per posar-nos un poc al dia, estàs engigolat en aquests moments?
Bueno, problemes en tenim cada dia, però bueno, vamos. Sí. Per exemple, avui de matí, una doneta que té el seu fill a l'hospital de Carusi i no pot pagar la factura. Ha vengut aquí. Llavors, una altra dona que té sa mare amb motoi també necessita ajuda per poder pagar la factura. Això és una de les coses importants que hem de fer, perquè si no els ajudam, què fan ells? Venen la seva terra. I aquí una persona que no té terra no pot viure.
Sí, però Jaume, deveu també haver de filtrar molt, no? Perquè si no seríeu un pou sense fondo.
Sí, efectivament. Efectivament, gràcies a Déu tenim gent que mos ajuda i mos diu no, aquest no és necessari, aquesta... Ben igual que Càritas de Mallorca. S'assembla un poc. És a dir, procuram ajudar la gent més senzilla, més necessitada. I...
Com has fet també, Jaume, bon dia, com has fet també per tertà d'ençà que vares arribar? Hi ha hagut un canvi, dues dècades allà, és veure que estem passa volant, però des principi, en aquests 20 anys, ha canviat molt Burundi o no ha canviat res i aquest és el problema?
O sigui, les preguntes sí, serien dues. Sí, com ho has fet per adaptar-te i com ha canviat Burundi?
Bé, adaptar-me suposa conèixer la gent, aprendre la llengua, i això demana temps. I cada dia descobreixes coses noves, això sí que és veritat. Coses que no t'hauries imaginat mai, i pam, i tornes a trobar, i bé. I en segon lloc, que me deu d'adaptar-me en aquest món, ha estat relativament fàcil, vull dir, gràcies a Déu. No han sortit. On sortim cada dia?
Enyores Mallorca o ja t'has fet tan en el Burundi que esteu dia a dia ja te marca s'esdevenir d'estar fora de sa roqueta?
Mira, és una pregunta ben interessant. Jo diria que no té intent d'enyorar-me, perquè des de matí fins al vespre estem molt ocupats, ara una cosa, ara l'altra, i no queda temps per enyorar-me. Però sí que record molt bé Mallorca, i ara que és això, jo m'agradaria agrair molt a la gent de Mallorca que mos ha ajudat. Record molt bé una persona que coneixeu molt bé, Valdros, que és en David Ordines.
Hombre,
en David Ordines,
un gran presentador.
Molt bé. I aquest senyor ha cantat, ha fet un concert a Porto Colom durant 10 anys.
Sí, senyor.
I cantava gratuïtament.
I molt bona persona.
I tot el que se recuïa era per Burundi. I això s'ho mereix. Aquí varen construir una sala que se diu Sala David Ordines.
Que guapo.
Perquè ens va ajudar molt. I darrerament tenim molta d'ajuda de part de Son Cervera Solidari, que mos ha ajudat també moltíssim i mos ajuda. Vull dir, jo crec que això el record molt bé, tota la gent de Mallorca. Seria llarguíssima la llista de gent que mos ha ajudat, també gent que ja ha mort, també n'hi ha molts, i els recordam i pregam per ells. Mira, això és el que podem fer. Moltes de gràcies a tots, sí.
Jaume, també te vull demanar per la part religiosa com la gent del Burundi accepta la religió, accepta Déu, accepta Jesús, gràcies a vosaltres. Com ha funcionat aquesta acceptació?
Gràcies a Déu, aquí, ja des d'un principi, hi va haver molt de cristians, de manera que deuen ser Ruanda i Burundi, deuen ser les cristiandats més nombroses d'Àfrica. Aquí, un 65-70% són catòlics, i ben igual que allà. Perquè resulta que dins la seva creença hi havia un Déu creador que jutjava, que premiava els bons i castigava els dolents, i això va enllaçar molt bé amb la bona notícia de l'Evangeli de Jesucrist. I per això la gent va acceptar. Molt bé. I la gent aquí és molt religiosa. Les sectes són... Aquí en tenim 14.
14.
És a dir, la gent és profundament religiosa. si no li va bé una religiosa, passes a altra. Vull dir, i si vols un pot d'estadística, te puc dir, a la parròquia de Ràbiro, per ventura, hi ha uns 24.000 cristians. A Pasco, el vespre de Pasco, s'abatien uns 150-180 catecúmens. Nin petits, un mil·lenar cada any, reben el baptisme. Primeres comunions en deuen tenir unes 400. I confirmació, el mateix. Matrimonis també passen els 200 cada any. Vull dir, és una església jove i plena de vitalitat. Entre altres coses, perquè la gent se mor prest i en neixen molts. Vull dir,
hi ha molta mortandat, però també hi ha molta natalitat.
Sí, aquí una mitjana, vaig llegir la darrera estadística, sortien a 5,5 lots per dona.
5,5 lots qual... per dona?
Sí.
Bon de mitja.
Hi ha molt de naixements, i és bo. El govern s'ha proposat, vol que això és una qüestió que s'ha de solucionar, perquè és un país petit i la gent viu de la terra i la terra de cadascú torna cada vegada més petit, perquè si un pare ha de donar un tros de terra a 7 o 8 infants, cada vegada el tros és més petit. I per això s'ho plantegen i l'Església també demana que tinguin els fills que poden educar cristianament. Però no en tinguin més. Però això no funciona massa bé.
Jaume Obrador, missioner que ha estat, que està en el Burundi en aquest moment i que sí. Hem pogut xerrar amb ell. Què has fet avui? Ja per acabar.
Avui? Idò, mira, molt senzill. Avui he quedat a la parròquia, no he anat a sucursal. He celebrat la primera missa a les 7:30 des de matí i ara és la segona a les 10:30. Uh-huh. Això és la feina des de diumenges.
I què te queda demà, per fer?
No. Bueno, segurament he d'arreglar un poc els comptes encara. Perquè això també du molta de feina. Du comptes. Llavors, demà, per exemple, he d'anar a veure dos malalts a casa seva, que no poden venir, i he d'enviar una persona en el metge, etc.
Tens missions sí. A volar.
Sí, sí, i estic content de poder-la fer. Fins i tot me considero un privilegiat de poder-la fer.
Jaume, te tenc que demanar la darrera pregunta obligada. I això quan t'acaba? Tens pensat un final, una retirada?
Jo tenia pensat quan comenci a fallar un poc la salut. Jo de moment continuaré encara... 3, 4, 5 anys, no sé.
Quant any tens, Jaume?
No sé. Ara en tens 72.
No, jo te sentim amb una vitalitat de 40.
Sí, i per això estàs aquí de vora a Via Cima, no a Burundi.
Sí, no.
Bé, vull dir, jo tenc això, i quan consideri que és hora de partir, també partiré. Vull dir, si ara el bisbe d'aquí me diu no te necessitem més, o el bisbe de Mallorca me diu has de tornar, jo vendré tot d'una. Vull dir, no hi posaré cap dificultat. Vull dir, així com m'han enviat aquí, me poden demanar que me'n vagi d'aquí, i amb tota llibertat...
Ho faràs. Jaume Obrador, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres, gràcies per aquesta feina que fas en el Burundi, que sobretot hi du molta de humanitat, molta d'espiritualitat i sobretot molta ajuda que a una gent que si no fos per vosaltres no ho tindríeu. Sou un granet d'arena, però que molt de granet d'arena poden arribar a fer una gran platja.
Sí. Bé, moltes gràcies i moltes gràcies a tots els que mos ajuden i gràcies a tots els que mos escolten.
Una ferrada forta. Adéu-siau.
Gràcies.
Gràcies, Jaume. Adéu.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. I de tres ràdios... Participació.
IB3 dona una mà a Abaimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, una organització sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties minoritàries i donar suport als infants afectats i les seves famílies, a més de promoure la conscienciació de la societat i de les administracions sobre aquestes malalties. Per més informació, associacionabaimar.es o telefona al 638 31 66 61. 638 31 66 61. I B3, tots donam una mà a Abaimar.
Dilluns, a partir de les 7 del vespre, Mallorca-Sevilla.
Els vermells en zona de descens necessiten sumar 3 punts.
Hay que competir mucho más.
Tenemos que ser un equipo mucho más rocoso, mucho más sucio.
Yo me tengo que dedicar a parar balones.
Viu amb esforços en joc una jornada de futbol i de mercat.
I és que quan acabi el partit, a la mitjanit es tancarà el mercat d'hivern i ho seguirem fins al darrer minut.
En directe a IB3 Ràdio i també al canal de YouTube.
Enganxa't!
Tens vídeos familiars des dels anys 50 fins als 2000? Envia'ns les teves pel·lícules o cassets abans del 26 de febrer i t'ho digitalitzam gratis. A més, podràs ser protagonista de Mallorca Supervull, un documental sobre els cineastes amateurs de Mallorca. Més informació a mallorcasupervull.com.
La gran vida. Entre tu i jo.
Falta un quart exacte per arribar a les 12 del migdia, moment en què arribaran els nostres companys d'esports per contar-vos tota l'actualitat esportiva d'avui diumenge. Mentrestant, arribem a les 12, recordant que tenim en Toni Miró, missioner, que ha estat a països com el Perú, Xile, Ruanda, Burundi, el Camerún, ha fet feina amb, en els camps de treball per als immigrants de Ceuta i el Marroc. I, Toni, jo tengo que preguntar ara, que és actualitat, antes de hablar de Mallorca Misionera, ¿cómo estás viviendo, por ejemplo, el tema social con los inmigrantes que se está viviendo en España?
Bien, bueno, a ver.
Porque tenemos un remanat,
sí,
que es una cosa de locos.
Bueno, yo quizás no soy la persona más indicada, no sé, para hablar de esto, no soy ningún técnico ni nada por el estilo.
Pero es que precisamente yo creo que por eso.
Sí, bueno, tuve la experiencia de estar trabajando un año en el centro de refugiados de aquí de Mallorca, ¿no? Y el contacto también con los inmigrantes en Ceuta y Marruecos, estos que han saltado la valla,
ajá,
pues son esta imagen, pues estas personas. Y bueno, yo lo único que pediría a la política, ¿no? A los políticos.
En general.
En general, también a las personas, sí, en general, es dignificar a estas personas.
Empatía.
Empatía. O sea, yo las personas que he conocido, y hablo desde la experiencia personal, pues vienen a buscar oportunidades. En el mundo podemos encontrar, para mí, dos tipos de personas. Da igual si son ricos o pobres o tal. No, son personas que tienen oportunidades y personas que no tienen oportunidades. Y bueno, es esto, empatizar y crear oportunidades. Con todo lo que está pasando actualmente, si se están dando oportunidades, ya me parece bien. ¿Qué hay detrás de todo esto? Es un tema, pues, más político, del que a lo mejor no me quiero mojar porque no conozco tanto, ¿no? Pero estas personas buscan una oportunidad, quieren crear una nueva vida y la acogida es muy importante. Antes de todo tema de papeles, no papeles, trabajo, no trabajo, ¿qué estamos haciendo nosotros desde la política y desde la sociedad para integrarlos y acogerlos? Esto para mí son las dos palabras más importantes, integración y acogida.
Sí, desde luego, luego hay la otra parte, ¿no? Por hacer de abogado del diablo, que es... que muchos piensan y comentan, ¿qué hace esta gente para integrarse? Si entienden, ¿no?, dónde van cuando acuden y cambian de país por sus propias necesidades, evidentemente, porque nadie viene por... por placer.
Sí, pero yo hablo de lo que haría yo.
Exacto.
Y mi parte, no soy inmigrante en mi tierra, entonces, como persona que tiene que acoger, estas son las dos premisas que me autoimpongo a mí mismo.
Vamos a hablar un poco ahora de tu cargo. Hablamos de Mallorca Misionera, porque tú eres el...
¿De qué año?
De Mallorca Misionera, sí. ¿Qué eres?
Ah, soy el secretario de la delegación.
Exacto. ¿Qué es Mallorca Misionera?
Bueno, la Mallorca Misionera, para la gente que no conoce el mundo de la Iglesia, pues es como la ONG que se encarga de la cooperación de la Iglesia.
Ok.
Vale. No funcionamos como una ONG, ¿no? Lógicamente, tenemos a lo mejor pues otros objetivos, pero sí que hacemos muchas de las funciones que también hacen las ONGs, como que ya hemos hablado, pues toda la labor social, ¿no? Desde Mallorca Misionera, como delegación, nuestro trabajo se enfoca en ayudar a los misioneros. Es decir, hemos hablado ahora con Jaume Obredó,
okay.
Pero no es solo trabajamos para Jaume Obredó.
¿Cuántos misioneros tenéis ahora?
48 actualmente.
48.
Era el último dato, ¿no? Siempre, pues a lo mejor mañana puede salir otra persona.
51, 48...
Aprox.
Exacto.
Uh-huh. Y, Tony, ¿son muchos o son pocos?
En cantidad de número...
Sí, si es habitual tener este número o si esto ha ido fluctuando y ha habido más gente, menos gente.
Claro, el número, como decimos, aprox fluctúa. Lo que pasa es que disminuye. Cada año... pues regresan y no hay relevos.
Eso te iba a preguntar. No, falta de vocación.
Falta de vocación, sobre todo. Y luego, en la parte del laicado, pues puede haber dos cosas aquí. Una es también falta de gente convencida que quiere tomar este estilo de vida, que no es fácil, como ha dicho Jaume. Y la parte del apoyo al laicado. Faltan estructuras, no lo digo yo, Eso se dice desde el estamento nacional, que es OMP, las Obras Misionales Pontificias. Faltan estructuras para apoyar también que un laico que quiere tomar esta opción de vida pueda ir. Existen, pero incluso estas que existen carecen de recursos y sistemas. Por ejemplo, que una persona pues se quiere ir a cooperar a Burundi con Jaume, pues no está cotizando. No, luego pierde según qué derechos, ¿no? De todo este tema se tiene que trabajar con el gobierno, es un tema totalmente por trabajar aún.
Porque, por ejemplo, ¿cómo funciona? Si yo mañana te llamo, te digo, Tony, he tomado la decisión, uh-huh. Quiero ser misionero, quiero dedicar 2 años de mi vida, por ejemplo, sí. a ser misionero, uh-huh. ¿Qué pasos tengo que dar?
Bueno, pues lo primero será que tengas una formación X que pueda ir acorde con el proyecto al que se te va a mandar, ¿no? Eso es lo primero de todo. Y luego nosotros, el apoyo que te vamos a dar es cubrir toda la parte logística.
Okay.
No, tampoco a lo mejor a ti te conoce todo el mundo y ya te conocemos algo, pero si viene una persona que no conocemos de nada, tampoco la vamos a mandar a un lugar como responsabilidad nuestra, sino que también tiene que ser un proceso. Primero se le invita a ir un mes, luego a lo mejor 3 meses y dice, no, yo sigo convencido, pues ha gustado tu manera de trabajar, tu manera de integrarte con las personas allí y vemos que podemos responder, ¿no?, por ti, entonces ahí sí ya se da ese paso.
Pues son personas que no van a recibir una paga ni...
No. Lo que...
O sea, vas consciente de que es una labor social que vas a hacer tú como persona.
Totalmente voluntaria. Lo que se cubre es para esa experiencia de 2 años, no para la de un mes. Okay. Porque si fuera para la de un mes tendríamos gente que va de turismo y sería un desastre. Pero para una persona ya que ha pasado ese proceso y se quiere comprometer, lo mínimo pues es esto. Le cubriríamos el vuelo, toda la parte logística es que él, si se tiene que mover por el país para poder hacer su tarea, pues se le cubriría la comida, el lugar. O sea, tampoco tiene que suponer un gasto para esa persona, ¿no? Ya suficientemente
hace. No va a suponer un sueldo, pero tampoco va a suponer un gasto.
Exacto. Y luego sí que es verdad que se hace una pequeña partida para... bueno, una pequeña partida, que a lo mejor estamos hablando de 100 euros, no sé, algo así, para si tú tienes una necesidad en un momento dado o incluso si te quieres tomar una Coca-Cola, ¿sabes? Que tampoco no...
Claro.
Pero bueno, es una parte mínima para todo, o sea, tú te estás dedicando... Normalmente un misionero que va no va a dedicarse 8 horas. Se va a dedicar 24.
24.
O sea, hay sacerdotes, esto lo he vivido yo en Perú, que les han tocado la puerta por la noche.
Imagínate.
Y han bajado. O sea, son 24 horas, literalmente.
De misión.
De misión, sí.
¿Gozamos de una buena salud en Mallorca Misionera en este momento?
Bueno, pues la verdad es que a nivel económico...
A eso me refería.
Sí, a nivel económico no se está consiguiendo llegar a todos los proyectos que les gustaría hacer a los misioneros.
¿Pero porque soy muy ambiciosos o porque...?
No, porque, bueno, tenemos gente realmente solidaria y que solo podemos agradecerlos y no sabemos cómo poder darle las gracias con palabras, porque todo el apoyo que nos hacen es muy grande. Y digo, nos hacen, pero en realidad no es a mí, a Tony, o a Katy, a Alberti, es el apoyo que se hace a los misioneros, porque ese dinero va íntegro a las misiones. Entonces, yo cuando hablo en plural, pero es a los misioneros, ¿no? Pues no estamos llegando. En realidad, sí que necesitamos, tenemos esa necesidad de hacer un llamamiento a la gente a poder colaborar, a poder abrir un poco pues más su corazón, a empatizar también pues con todas estas realidades que hemos estado comentando en este programa y para poder hacer proyectos que como dices, no son ambiciosos. Es que ahora quiero crear una nueva escuela. No, no. Es que esta escuela, que está dentro de un basural, como es el Colegio de las Franciscanas, que lo lleva Misol, está dentro de un basural de gente que vive entre la basura.
Qué fuerte.
Esto es una realidad muy, muy fuerte. Estos niños que estarían buscando entre la basura, se les da una oportunidad de tener una educación. Y muchos de ellos, porque ya llevan muchos años, los misioneros no acaban de llegar ahora, ya han salido, han podido salir de allí gracias.